En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro, noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a la nueva temporada de El futuro que fue, el mejor programa de tecnología de la radio española. Tenemos 54 minutos para traerles las novedades y las noticias más avanzadas del panorama tecnológico mundial. Pero antes, quiero conectar con Kim, nuestro robot de cabecera, Marta Gutiérrez Abad.
Hola, Alfredo.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Estoy fatal, estoy aquí en la playa, en Sanlúcar de Barrameda.
Pues nosotros sí que estamos fatal aquí porque te echamos mucho de menos. De hecho, la gente exigía hoy, todos sí. los colaboradores que están con nosotros, tenías que ver el estudio, lo tenemos a
no
tope.
No me digas.
Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo.
Sí, tienes sí. Muchos fans.
Tienes muchos
fans. Oye, pues
fans.
cuánto me alegro.
Te hicimos muy bien, ¿eh?
Pues sí, yo quería vamos, que estuvieses con nosotros, por supuesto, porque, vamos, sin ti no hay programa. Y vamos a dar las instrucciones de vuelo, porque este programa es especial.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Pegamos! Marta, ¿sigues ahí, no?
Sí, hombre, claro que sigo aquí. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo os voy a dejar ahí solos, abandonados?
Pues vamos a presentar la temporada. La temporada sí va... Bueno, vamos a seguir un poco con el esquema de la temporada 1, que ha funcionado muy bien y que ha tenido muchísimos seguidores. Pero vamos a ir...
Me consta que fue todo un éxito.
Un éxito. Y vamos a ir incorporando pues, nuevos colaboradores. Hoy tenemos además una visita muy especial del despacho Lequid. Hablaremos de abogacía del futuro. Y tenemos a nuestros colaboradores, bueno, habituales, está Alfredo Escarpenter, Juan Ramón Sánchez Cifuentes, está Carlos Aires y está Javier Furones.
Mando un saludo desde aquí para todos.
Sí, hoy tenemos aquí un pleno.
Entonces, ¿y no ha venido Melchor Barja?
Hombre, te está saludando.
Sí, está saludando, Kim.
Está en control, luego entrará. Más despacio y podréis también compartir minutos en las ondas. ¿Tú tienes pensado alguna cosa, digamos, más original o diferente para tus secciones, el rincón del oyente, el turista futurista?
Bueno, pues la verdad es que no es que tenga pensado algo más original, es que realmente nuestros oyentes cada vez son más originales en sus preguntas. Entonces creo que ya con esto es como suficiente, pero por supuesto vamos a tener, porque no sé si sabes, nuestros oyentes han estado incluso activos en verano, cuando nosotros hemos estado de vacaciones, preparando la segunda temporada, ellos han estado activos y han seguido mandándonos preguntas y cuestiones y sugerencias, entonces, bueno, de hecho luego te traeré algunas en nuestro rincón del oyente, que también lo vamos a tener en esta segunda temporada.
Me consta porque todos nuestros canales, y aprovecho para recordarlos, nuestra web, elfuturoquefue.com, el Twitter, elfuturoquefue, y en Facebook, elfuturoquefue. Ha estado muy activo, estaban echando humo, los buzones de gente preguntando, proponiendo temas, haciendo preguntas. Entonces, luego cuando te toque la parte del rincón, volvemos a conectar contigo.
Claro,
y entonces vamos a responder a esas preguntas de los oyentes. Mientras tanto, vamos a dar paso a los invitados para que se vayan presentando. Y no te vayas muy lejos.
Estupendo, me quedo aquí escuchándoos, atenta.
Venga, te
y
mandamos.
Sigo aprendiendo con vosotros.
Sí, todos un beso. Hasta ahora.
Un beso para todos vosotros.
Hasta ahora, Marta.
Hasta ahora.
Bueno. Entonces, como decía, entre los invitados colaboradores y habituales del programa, Tenemos a Alfredo Escarpenter, el arquitecto del universo, iba a decir, el ingeniero formal, el ingeniero serio, el ingeniero responsable, el que pone rigor, ¿no?, en todas las noticias. Y creo, Alfredo, buenos días, que hoy nos traes un par de temas que vamos a iniciar porque yo quiero que queden abiertos para que en los siguientes programas vayamos profundizando. Cuéntanos, ¿qué nos has traído? Bueno,
uno de los temas más importantes es que se está cuestionando el modelo con el que se está calculando los efectos del cambio climático. Y otro es que el nivel de incremento de elementos electrónicos como PDAs, ordenadores, centros de procesos de datos y otras máquinas puede que eleven de tal manera el nivel de consumo de electricidad que en 2040 haya que instalar mucha más generación para esos temas.
Entonces son dos noticias, pero igual tienen algún punto, ¿no?, de convergencia, porque tú me dices por un lado, bueno, me dices, tú transmites, tú al final eres un notario tecnológico, tú estás dando aquí, Fedro, que el mundo va dictando. Dices que va a haber, el consumo eléctrico se va a disparar, porque hay muchos dispositivos que antes no existían, pero además estos dispositivos que existen ahora consumen. Es verdad que va a haber más consumo, pero yo, bueno, ahí tengo también un poco mis resistencias, porque parte de estos dispositivos yo creo que deben ser dispositivos activos. Si consideramos al planeta, que es como yo lo considero, un ser vivo, y la red neuronal, el sistema nervioso, está compuesto por esos elementos electrónicos, parte de esos elementos electrónicos también tienen que ser capaces de gestionar la energía y hacer que el consumo baje. Pueden ser como las ecuaciones diferenciales que hacíamos en la escuela. ¿Dónde encontramos la solución para que el consumo compense al ahorro?
Lo has dicho muy bien, la propia inteligencia, la propia electrónica va a generar, por ejemplo, en edificios, pues mucha eficiencia en la gestión de instalaciones, en la gestión del tráfico, y eso pues reducirá el número de movimientos y por lo tanto el consumo y la contaminación. Pero el propio diseño de los aparatos electrónicos, sobre todo en la función de stand-by, pues se puede ahorrar muchísimo. Y hay una comparación, no sé si decir marcas.
No, puedes decirlas, vamos, que no hay ningún problema.
Entre un iMac del 2014 y un Lenovo, bueno, el iMac consume un tercio que el Lenovo.
Bueno, y eso, con eso, yo no, o sea, no sé qué lectura hacer, porque consume menos, pero se supone que son aparatos equivalentes con la misma potencia. Bueno, pues quiere decir que quizá la tecnología de Apple puede ser más avanzada en cuanto a consumo en dispositivos, porque las baterías al final son las mismas. ¿Dónde está la eficiencia de ese
pues
consumo?
Pues parte de la eficiencia está en gestionar la energía que consume el procesador, sobre todo en los procesos stand-by o incluso entre pulsar una tecla y otra.
Bueno, entonces a lo mejor esto me da la razón. Por un lado, podemos alarmarnos porque hay muchos dispositivos que van a consumir energía donde antes no se consumía. Pero es que yo sigo pensando, y aquí en este programa, en el futuro que fue, solo damos noticias positivas, ¿eh? Somos gente que apostamos por la tecnología, pero por el futuro, pero que sin duda ninguna tiene que ser un futuro mejor. Tú decías que el stand-by consume. Y volvemos a la teoría antigua de nuestras abuelas, del tubo fluorescente. Decían, es mejor dejarlo encendido que encenderlo y apagarlo, que al encenderlo y apagarlo puede consumir más energía. A mí no me preocupa que en stand-by se consuma, siempre que el consumo en stand-by sea inferior a los consumos de arranque de máquinas. ¿Esto cómo lo podemos comer?
No, yo no discuto ese concepto. Digo, simplemente por una gestión de un software mejor diseñado de cara a la eficiencia energética, tú puedes conseguir que el ordenador en stand-by consuma la mitad. La esperanza es que, digamos, todavía no hay un etiquetado de eficiencia energética en productos como los ordenadores. Y no hay criterio para el consumidor de, al elegir máquinas de prestaciones similares, cuál consume más y cuál consume menos. Entonces, cuando se implante el etiquetado de eficiencia energética en esos productos, avanzará el
mercado. Bueno, pues yo propongo de aquí, lo digo, es un mensaje de la industria, yo tengo una idea para que ese stand-by no consuma. O sea, el stand-by se trata de mantener energía en los circuitos, digamos, críticos de un sistema, circuitos donde guarda variables del sistema, la hora. ¿Te acuerdas del rollo que cuando se iba la luz antiguamente, el reloj del vídeo, el reloj del equipo de música. Tú entrabas en cualquier salón de cualquier casa y todo parpadeaba. Todo, porque no había forma de poner en hora. O sea, ¿por qué no almacenamos en una pila, en una batería, todos esos estados de hibernación y lo mantenemos? Y simplemente lo que tiene que hacer es un microamperio lo que tiene que necesitarse para despertar ese dispositivo. Creo que el futuro debe ir por ahí. Es verdad que el mayor consumo que se hace en un equipo de stand-by es en el pilotito rojo, que se enciende más que en mantener. Entonces igual no tiene que haber piloto, a lo mejor tiene que haber pues una sensación, porque ya hablaremos de eso en otros programas, de dispositivos vestibles, de dispositivos deconstruidos, de dispositivos que no tienen la forma que tienen ahora, y el stand-by de un aparato puede ser una sensación, puede ser una música o puede ser un aroma.
Bueno, también hay un tema de responsabilidad del usuario, que pudiendo configurar el sistema con ahorro de energía, pues no lo configura.
Entonces tendrán que venir configurados con ahorro máximo y que sea un auténtico suplicio desconfigurarlo. Me comentabas también algo del calentamiento global. ¿Qué es lo que has recogido? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Porque venimos hablando mucho de calentamiento y también yo tengo mi opinión al respecto y no es nada alarmista. Cuéntame.
Bueno, no se discute el calentamiento en sí, se discute el modelo con lo que se están prediciendo el futuro, las consecuencias del futuro. Quiere decir que los datos del pasado son estimaciones. Los datos actuales son datos tomados en la superficie terrestre. Por lo tanto, el 70% de la superficie del planeta, que son los océanos y los mares, no estamos tomando datos.
Eso es cierto. O sea, además es cierto y es una falta, digamos, de medida muy grande. Pero bueno, también el ser humano vive en la Tierra. O sea, que donde más aprecia esos cambios, aunque midiésemos el mar, y tenemos que medir en el mar, sin duda ninguna, porque si no estamos dando una lectura sesgada, ¿no?, del calentamiento. Yo también vuelvo a recordar lo que nos enseñaban en el colegio. En el colegio nos decían que el ciclo, digamos, de lluvias y evaporativo es que hacía calor, el sol evaporaba el agua creaba vapor de agua, generaba nubes y las nubes a su vez generaban la lluvia y el agua era un ciclo cerrado. Digo yo, si hay tanto calentamiento global, ese calentamiento no producirá más evaporación en los océanos. Estos océanos no generarán más nubes. Esas nubes no protegerán a la Tierra de ese efecto y esa radiación invernadero. Y esa lluvia y ese agua que va a caer no va a refrescar el planeta. Yo esa pregunta la dejo en el aire.
Bueno, yo te puedo contestar que uno de los problemas del modelo es que no contempla el tema del vapor del agua en la atmósfera. Porque es una variable muy complicada de medir. Pero resulta que es un componente muy superior al CO2. Entonces, es uno de los defectos que se ataca al modelo que se utiliza actualmente.
Bueno, pues a mí eso me parece muy bien, y si es muy complicado controlar el vapor de agua, que espabile la tecnología, que espabile la ciencia y que lo controlen. Es cierto, y yo con esto no quiero decir que hay que desatender al planeta, todo lo contrario, pero a mí el calentamiento global me preocupa relativamente. Me preocupa mucho más la contaminación de los océanos, la deforestación de los bosques y las basuras que generamos sin ningún tipo de conciencia. Dejamos estos dos temas y esperamos volver a hablar contigo.
Solo un apunte.
Con el ingeniero.
Solo un apunte.
Más dicharachero.
Estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero una de las variables que no contempla el modelo con que se estiman los efectos del CO2 es la potencia lumínica del sol, que varía. Y entonces,
como tiene que ser, de día hace más sol que de noche. Y eso seguirá siendo.
Y se estima que es la razón más fundamental, muy superiormente, del CO2.
Pues ahí lo dejamos, seguiremos estudiando. Alfredo, querido Alfredo, un saludo, gracias por tu colaboración. Y tenemos aquí a Carlos Aires. En este programa también nos gusta mucho hablar de retail, pero de retail no como experiencia de compra. Retail como espacio donde interactúan unas personas con otras y, por supuesto, hay una transacción comercial. Carlos es presidente del Retail Design Institute de España y le ha dado un dinamismo muy interesante. Siempre ha habido, digamos, presidentes que han hecho un grandísimo trabajo, pero está dando una frescura. A ver, Carlos, que te estás riendo. Cuéntanos, cuéntanos el instituto. ¿Qué ideas tienes? Porque sé que las tienes del instituto para, bueno, para toda esta legislatura, ¿no?
Bueno, lo primero que os tengo que invitar es a la próxima semana, como novedad, se dan cita el 28 y 29 de septiembre, el Madrid Retail Congress, bajo el título Entienda el futuro.
Está muy bien el juego de entienda y entienda. Entienda.
Son dos días dedicados a plantear, se ha dividido el programa en conferencias, talleres, mesas redondas, con la idea de transmitir una idea integral del front office, que es lo que nos hablaba antes Alfredo, donde se produce la transacción.
O sea, el mostrador, la tienda.
Donde vive el cliente.
Donde vive el cliente.
Digamos, las emociones que percibe o que siente el cliente. Y luego el back office, que es lo que hace que todo eso suceda. Y ahí nos encanta hablar de tecnología también.
Nos encanta porque, claro, hay gente, bueno, hay mucha gente, ¿no?, que ha estado muy preocupada, sobre todo, pues, dueños de tiendas, de cadenas, profesionales de retail, vendedores, que siempre han visto Internet como una gran amenaza, ¿no? Es decir, es que el comercio online, la web va a acabar con las tiendas. O sea, tú y yo sabemos que no es así, todo lo contrario. Yo creo que va a potenciar las tiendas. Habrá menos, eso sí, pero las habrá mejores. Mejores, más bonitas, más experienciales y más divertidas.
Hay una tendencia que se llama el slow store.
Me gusta. También slow. Está el slow food. Ahora vamos al slow. Slow. O sea, vamos a ver si nos relajamos todos.
Digamos que para gente hiperconectada y todo tecnológico, la gente buscará espacios donde se desconecten. Y esa es una de las tendencias interesantes. Otra tendencia interesante es la antropología. La antropología, es decir, cómo nosotros buscamos significado en la compra a través de la cultura.
Interesante también. Aunque para mí eso me produce un conflicto. De si yo busco la cultura a través de la compra, ¿no? Igual estoy rompiendo las barreras, ¿no?, de esas tiendas que son únicas, icónicas, que te obligan a desplazarte a un sitio. O sea, ¿estás hablándome de una globalización?
Estoy hablando de cómo sobrevivir teniendo una tienda.
Bien.
Entonces, tienes que contar una historia para dar significado a la compra. Los clientes buscamos un significado, semiótica.
Entonces, o sea, tú, si tú eres un gran experto en boutiques de salud, en farmacias del futuro, y ahí sí entiendo el mensaje, ¿no?, la historia, el storytelling, ¿no? Pero ¿y en una ferretería? ¿Qué podíamos contar?
Pues muchas cosas.
No, sí, estoy seguro, porque además a los dos nos gustan mucho las herramientas. Pero creo que todo este mensaje poético, sí hay unos negocios, ¿no?, que lo van a adoptar, ¿no?,
más que
y
otros.
A adaptar
más que otros.
En los restaurantes está claro, bueno, en tiendas de música no te digo, en tiendas de deporte, la moda, tiendas de viajes. Pero habrá otras que sean más duro, pero no importa, ¿no?, porque tendrán que entrar en el camino y contar historias. Si no, Internet pues se las acabará comiendo.
Eso es. Y al final nosotros trabajamos centrados en el cliente y el cliente de alguna manera nos está diciendo hacia dónde ir. Entienda el futuro.
¿Y cómo entendemos entienda el futuro? ¿Cómo entendemos al cliente? ¿Hay gente en la tienda que está apuntando en una libreta o ya hablamos de sensórica, hablamos de inteligencia ambiental, hablamos de aspiración,
hablamos de
variables?
Digamos que las personas que están trabajando en ese nuevo entorno recientemente me están comentando de sensores que reconocen facialmente las caras, que a partir de ahí te proponen
la edad,
y a partir de ahí te proponen.
Pues ese dejamos también abierto este camino para la tienda del futuro, entienda el futuro. Muchas gracias, Carlos.
Un placer.
Y vamos a ir un poco de viaje porque tenemos una sección en el programa que está teniendo, bueno, ha gustado mucho, que es el turista futurista. Pues el turista, con el turista futurista, con esta sección quisimos dar un giro a lo que eran los programas o las secciones o los magazines de viajes. Normalmente siempre hemos hablado, cuando nos han informado de viajes, y hay programas magníficos que nos han contado las rutas clásicas, rutas culturales, rutas gastronómicas, rutas históricas, pero nosotros en un programa tecnológico como el futuro que fue, quisimos dar una vuelta más. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sección, y hoy cogeremos las maletas para viajar a Nueva York, donde estaremos la próxima semana y os contaremos las rutas tecnológicas de Nueva York, Lo que queremos es mostrar eso, las rutas tecnológicas de las ciudades más importantes del mundo, para que haya un nuevo turismo, el turismo científico, el turismo de ingeniería, el turismo de tecnología. Cada vez hay más museos tecnológicos, tiendas flagship, instalaciones interactivas, incluso instalaciones antiguas, presas, centrales hidráulicas, restos de centrales nucleares. Hay cosas maravillosas que son fruto también de una ciencia y de una tecnología del pasado. Y en este programa que hacemos, que superamos, ¿no?, al futuro todas las semanas, también queremos que la gente que viaja disfrute de ese futuro que fue en las ciudades y de esa arquitectura de vanguardia y de esa arquitectura tecnológica que están convirtiendo a las ciudades en iconos de la tecnología y en referentes mundiales. La próxima semana viajaremos a Nueva York.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Y cómo no, iban a faltar en el futuro que fue la sección de noticias.
No puede faltar.
Esta vez Gus ha estado investigando, ¿no?, en todo lo largo, ¿no?, y ancho de este mundo. Y nos ha traído una selección, hoy hemos elegido unas poquitas, pero también para que los oyentes pues puedan entender, ¿no?, que es la sección de noticias tecnológicas, cómo lo tratamos y cómo contamos.
Y un poquito lo que está ocurriendo los últimos días y esta primera quincena de septiembre, que ha sido muy interesante.
¿Qué has visto por ahí?
Yo te voy a hacer varias preguntas. Uno, he visto una noticia que es Uber, coche sin conductor. ¿Cómo es eso en Estados Unidos, verdad?
Sí, fíjate. Venimos hablando muchas veces de vehículo eléctrico, de vehículo autoguiado, del futuro del transporte urbano, incluso del futuro del transporte de mercancía. Se están haciendo pruebas, Tesla lo hace, Google lo hace, principales fabricantes de automóviles ya están haciendo sus pinitos, ¿no?, con coches sin conductor. Ajá. Y con un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que nos han pasado esta semana, hemos estado analizando la primera experiencia urbana, que es en Pittsburgh, de vehículos Uber sin conductor. Pero claro, esta noticia pues no tendría más interés. Dice, pues muy bien, pues vehículos sin conductor. Lo gracioso es que los vehículos, esta primera generación de vehículos sin conductor, no es que no lleven ningún conductor, es que llevan dos.
Ah, fenomenal, entonces estamos...
Llevan dos. Llevan un conductor, digamos, de backup, pues como los pilotos de los aviones. O sea, aunque esté el piloto automático, siempre tiene que estar el hombre, ¿no?, controlando. Llevan ese piloto, por si acaso, y luego llegan un analista de sistema.
Ah, fenomenal.
Que va recogiendo datos, corrigiendo trayectorias. Pero bueno, no deja de ser un arranque. Pero lo gracioso es eso, el vehículo sin conductor tiene dos conductores
que somos geniales. Oye, una noticia que ya pertenece al pasado, Alfredo, el iPhone 7, pero
bueno,
tenía que decirlo.
Ya es al pasado, se presentó hace más de una semana, y bueno, estamos esperando el iPhone 7 Plus con la doble cámara. Es verdad que sí ha tenido muchas novedades, sí, desde el procesador, el nuevo botón Touch Sense, los nuevos sonido estéreo, la eliminación del jack de auriculares. Sí ha tenido muchas, pero es verdad que como se venía hablando tanto de esto, ya el efecto sorpresa que traía siempre Steve Jobs no acaba. Entonces dice, no tiene nada. No, sí tiene muchas cosas, pero es verdad que casi sabíamos todas. O sea, tampoco quiero hablar más de lo que se ha hablado, pero bueno, teníamos que hacer un guiño al iPhone 7, que es que ha arrancado casi como nosotros, ¿no?,
nosotros
en estos días.
Oye, y una preguntita. Apple compra McLaren. ¿Cómo es eso?
Impresionante.
Madre mía.
O sea, a mí esas compras son las que me gustan. O sea, es verdad que pues Facebook compra WhatsApp por 200.000 millones, a unas cifras astronómicas, bueno, que no se entienden, pero sí se entienden, nosotros sí las entendemos, pues lo que compran es datos, es información. Entonces las empresas se valoran por los datos que manejan. Yo creo, estoy seguro que en breve la cotización bursátil de las empresas no será por el dinero, ¿no?, sino será por los datos.
Oye, comentábamos que las centralitas de los coches son de McLaren, ¿no?
Claro, entonces, dice, una compra de Apple, o sea, una compañía referente de efecto wow emocional. Ajá. Claro, si tiene que comprar algún coche para mejorar su proyecto de vehículo, igual que compró los Beats, ¿no?, de Dr. Dre. Eran, bueno, no es que sean los mejores auriculares del mundo, pero eran muy icónicos.
Sí.
Era una marca de referencia, pues lo compra directamente y coge ese segmento. Para hacer un coche, ¿qué compraría yo? ¿Cuál es la empresa de automóviles? Pero más allá, ¿no?, de que haya vehículos alemanes o vehículos japoneses que sean muy avanzados, ¿no?, a nivel concepto como vehículo, pero tecnológicamente, o sea, el centro de investigación avanzada de McLaren es referencia mundial. Entonces, esa compra sí me gusta. O sea, en vez de comprarme un McLaren, me compro la empresa, claro, McLaren.
Eso es, lo suyo, sí, sí.
Directamente. Entonces, ahí esas compras sí me gustan. Además, por 10 veces menos de lo que compró... Sí, sí, sí. Facebook, WhatsApp, o sea, un chollo. Sí, es verdad, las centralitas de todos los Fórmula 1 son tecnología McLaren, que es tecnología extraterrestre. Se están analizando más de 20.000 variables por segundo en tiempo real, para que luego el coche, pues en la línea de salida, no arranque.
Sí, sí. Fenomenal.
Pero bueno, pero mola.
Oye, ¿y Alonso por qué siempre va tan mal ahora?
Bueno, eso Alonso, ya que para mí es el mejor piloto, bueno, de los mejores pilotos de la historia, con el permiso de Ayrton Senna, de Schumacher.
Eso era broma.
Oye, la broma, pero bueno, no tiene coche el hombre.
Una noticia que me gusta mucho: los drones come plástico. ¿Qué es esto?
Oh, pues otra cosa. Los drones son, digamos, dispositivos que nos acompañan, ¿no?, habitualmente en el programa. Ya hablaremos de drones, pero bueno, como me comentas, estos come plástico. Son unos drones, son barcos, son como los barquitos de pedales, ¿no?, de las playas, que son holandeses, que los holandeses saben mucho lo que es de mar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que hacen son, me recuerdan a los aspiradores que van automáticos, a los cortacésped, van recogiendo plásticos del mar y de los canales, los van comiendo, y cogen una media de 500 kilos de plástico diario. Sí. Pero lo bueno es que ese plástico al final se tritura y sirve para hacer carreteras.
Sí,
eliminas los compuestos asfálticos y los derivados del petróleo, con todo lo que conlleva, ya no de temas de extracción, que también tiene su polémica, sino con el consumo energético para transformar de petróleo en derivados y luego hacer alquitranes y hacer otro tipo de sustancias que hasta ahora era la materia prima de las carreteras, ¿no?, y de las autopistas. Pues ahora con la basura procesada, con drones que la recogen, desatendidos, y no tienen un señor que los pilote, y no están quitando puestos de trabajo, están creando oportunidades nuevas.
Fantástico.
Y se hace carreteras.
Oye, y la última de las preguntas.
Dime.
Las cabinas de Londres las van a convertir en mini oficinas. Esto explícamelo.
Bueno, a ver, ya nadie usa una cabina de teléfonos para nada.
Claro.
No tiene sentido. De hecho, las estaban quitando y había un proyecto de reutilizar lo que era la cabina, tener una acometida eléctrica, hacer puntos de recarga de vehículos eléctricos. Pues una red mallada muy distribuida, o sea, antes había cabinas en todas las esquinas. Pero en Londres, en vez de convertirlas en puntos de recarga, han pensado hacer pequeñas oficinas, se llaman la cabin pod, ¿no?, la office pod, donde va a tener una impresora, conexión wifi de banda ancha, pues enchufes para carga de dispositivos y algún mobiliario ergonómico.
Muy chulo.
Pues para poder trabajar allí. Pero vamos, yo entiendo que igual en Londres pues funcionan, pero yo no sé si en España, y no es por nada, el tiempo que duraría una cabina con impresora,
bueno,
con wifi,
ni en Londres. Entonces,
pues yo creo que antes de ponerla...
Estarán blindadas.
Pero bueno, esas iniciativas también me gustan mucho. Pues fenomenal, Gus, con las noticias que nos has traído.
Nada.
Y bueno...
Y seguimos.
Vamos a entrar ya casi en el segundo bloque del programa. Traemos ahora invitados. Traemos el rincón del oyente. Volveremos a hablar con Kim para que nos va a plantear alguna pregunta. Hablaremos del Future Day al final y a lo mejor, si hoy tenemos tiempo, hablamos de series. Sí quiero que intentemos conectar con Kim. Marta. Sí. Marta. ¿Quién?
Hola, Alfredo. Hola.
Qué bien. Hemos podido, vamos, fenomenal. Hoy está funcionando las conexiones interplanetarias de maravilla.
Sigo aquí al otro lado del hilo.
Al otro lado.
Pues como siempre.
Oye, si tiráis mucho, a lo mejor nos planto en el estudio.
Ah, ya.
Te tengo que poner unos propulsores como...
Sería maravilloso. Hablábamos del rincón del oyente. Los oyentes son parte muy importante de este programa. Pues son los que nos dan, bueno, pues contenido, lo que nos dan también un poco, nos dan energía, ¿no?, para ir buscando temas, y sobre todo porque el objetivo del futuro que fue es divulgar la tecnología, ya es la marca nuestra, ¿no?, del programa, es la radio 3D, es una radio didáctica, es una radio digital y es una radio divertida. La gente tiene que pasárselo bien a la vez que aprende y a través de todos los canales. Y pueden seguirnos, como siempre, en el futuro, que fue .com. ¿Qué preguntas nos han hecho hoy los oyentes, Kim?
Pues mira, yo os recuerdo, bueno, con lo que estabas diciendo tú, que nuestros oyentes pueden preguntar lo que quieran, todo aquello que les cause curiosidad. Todo aquello cuando ellos dicen, ay, esto, pero ¿cómo lo voy a preguntar? Qué vergüenza, si esto ya debería saberlo. Pues eso también.
Que se lancen,
más, eso,
sí.
Claro, eso más, que se lancen y que lo pregunten.
Exacto.
Y bueno, y tú evidentemente se lo vas a contestar todo de la mejor manera posible, como lo haces siempre. Pues mira, yo, como os comentaba, estoy aquí en Sanlúcar de Barrameda y estoy rodando una película que se llama Señor, dame paciencia, de Álvaro Díaz Lorenzo, y me he metido entre el equipo, he aprovechado.
Qué bien.
Y he hecho algunas preguntillas. Entonces, mira, Dani Sánchez, de Jerez de la Frontera, me pregunta, ¿cuándo se van a comercializar móviles y relojes, por ejemplo, de grafeno?
Sí, bueno, es interesante, o sea, más que por el... O sea, es muy interesante por el concepto grafeno. Grafeno es otro de los nuestros materiales favoritos. Para los oyentes que no lo conozcan, es un material tan delgado, que llega a medir el diámetro de un átomo. O sea, no puede haber nada más delgado lo que es en material. Sin embargo, pues puede ser 10 veces más fuerte que el acero. Al ser tan bidimensional, va a permitir hacer dispositivos vestibles muy ligeros, pero además con mucha potencia, porque podemos hacer la impresión, ¿no?, del circuito, de los circuitos, ¿no?, de los chips, sí, ¿no?, que conoce la gente, en vez de en silicio, en el propio grafeno. El propio grafeno puede convertirse en la propia pantalla y, sobre todo, que es donde más desarrollo va a tener, en las nuevas baterías, que van a pasar de ser de iones de litio a ser de átomos de grafeno, y donde vas a poder almacenar, hombre, ahora en vez de teléfono, que por muy avanzado que sea y por muchos miliamperios que tenga la batería, 2 días no te dura, pues vamos a poderlos tener semanas. El problema no es cuándo se van a comercializar los relojes o teléfonos reloj de grafeno, es cuándo va a estar disponible el grafeno ya a niveles de producción. Ahora está a nivel laboratorio, se está haciendo, se ha avanzado mucho, pero todavía no tenemos, y es verdad, y alguna empresa que me estoy yendo puede decir, yo sí lo tengo, pero no está para producir en masa. Yo creo que tenemos que esperar un par de años, pero no más.
Bueno, tampoco es mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pero tú llevas más de 100 años usándolo en la mina de los lápices, que lo sepáis.
Sí, bueno, ahí, ¿no?, están los átomos de carbono en el grafito. De hecho, el grafeno sería... Si el grafito fuese mantequilla, el grafeno sería la mantequilla extendida en un biscote. ¿Qué más preguntas tenemos?
Pues mira, Ángel Madueño, del equipo de arte, es de Sevilla, y nos pregunta, ¿a través de las nuevas tecnologías llegaremos a un mundo mejor o a un mundo peor? ¿Depende, bueno, acaso de las manos que lo manejen?
Sí, aquí la respuesta fácil es, bueno, tú con un cuchillo, ¿qué puedes hacer? ¿Matar a alguien o cortar jamón? Depende del que use el cuchillo.
Claro.
Vamos, yo lo tengo clarísimo y no tengo ninguna duda de que vamos a un mundo mejor, o sea, pero tan mejor que estamos en segundos o en minutos antes de que pase algo maravilloso. O sea, todas estas tecnologías lo que van a llevar una energía gratis e ilimitada a todo el planeta. Sí. Con esa energía vamos a poder resolver problemas como el acceso al agua, vamos a poder resolver problemas como el hambre, porque vamos a tener agricultura sin ningún problema, vamos a tener... Además, acceso a la información, porque va a haber comunicaciones globales, y sobre todo vamos a dejar de cargarnos el medio ambiente, porque, bueno, sería un debate de otro programa, que cuál es la fuente de energía del futuro, pero sin irnos mucho más lejos y ni defender ni atacar a otras, con la energía solar, con la energía que se recibe en un día en la Tierra, tenemos para alimentar todo el consumo energético, toda la demanda energética de un año. Y también hablaremos de energías oscuras y de otras fuentes que de verdad van a ser la auténtica revolución. ¿Y alguna preguntita más?
Sí, pues la tercera pregunta que nos la hace José María Ortega, que es de Rota, Cádiz, sí, y nos dice, ¿dónde ha quedado la libertad de las nuevas tecnologías? Nos habla respecto a Internet. ¿Se podrá tener libertad e intimidad como cuando, él me decía, como cuando llego a mi casa y cierro la puerta?
Bueno, pues esto también va a ser un arma de doble filo. Es verdad que con Internet y con las nuevas tecnologías y el mundo digital cada vez damos a conocer más datos nuestros, pero es que también esos datos, pues bien utilizados, lo que tienen que servir no es para que la gente invada, ¿no?, mi intimidad, sino tiene que ser pues para que la gente se dirija a mí de una forma más correcta y más precisa. O sea, la apertura y la generación de datos, porque somos al final datos andando, el que más o el que menos lleva dos conexiones o tres conexiones encima, y estamos irradiando un aroma, ¿no?, digital, que lo vamos dejando. Bueno, ese aroma alguien lo va a aspirar y lo va a utilizar. También esa tecnología nos va a permitir que ese aroma, que esos datos, que esa información, que ese rastro que vamos dejando sea utilizado a favor nuestro. Yo, en cualquier caso, la lectura que hago es positiva, nada preocupante, porque siempre hemos dado información, lo que pasa es que nunca nos enterábamos y ahora por lo menos somos conscientes que la estamos dando. Y para esto vamos a tener dentro de unos minutos a José María Dutil, que es nuestro abogado del futuro, abogado experto en nuevas tecnologías, y podemos tocar estos temas con él. Pues nada, sigue recopilando información, tráenos preguntas, te esperamos con muchísimas ganas.
Tengo muchas guardadas en el bolsillo, que sí, estas sí. Es porque he dicho, bueno, voy a aprovechar y voy a ver qué le bien. Interesa a la gente de mi equipo.
Qué bien, bueno, pues ahí como inicio de temporada teníamos que dar unas pinceladas y yo creo que está bastante, bastante bien planteado. Pues te lo agradezco mucho, te agradezco que hayas podido conectarte con nosotros y como siempre, contamos contigo. Un abrazo muy fuerte, Marta.
Os mando muchos besos y un soplo de brisa de mar.
¿Cómo vas de actualizaciones?
Bueno, Gus, bueno. Creo que necesito un ratocito.
Lo hablamos.
Y si os apetece venir por Sanlúcar, por Jerez, por aquí, por Cádiz, aquí os espero, qué buenos vinos.
Genial.
No sé si podemos tener gastronauta. Nos vemos muy pronto.
Un besito.
Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
El invitado.
Bueno, tenemos a nuestro invitado de hoy, José María Dutil, de Lequit Abogados. Sí, hay en el aire, ¿no?, una inquietud, diciendo que si la inteligencia artificial pues puede en algún caso sustituir al trabajo de los profesionales del derecho, bueno, algo va a cambiar, pero para eso tenemos aquí a nuestro abogado experto, en abogado, en un bufete que apuesta por el futuro y sobre todo colaborador del programa. José María, buenos días.
Buenos días, muchas gracias. He estado escuchando el programa, la verdad que muchísimas gracias por invitarme.
Aquí se aprende, es tu casa.
Aquí se aprende muchísimo y encantado de poder aportar algún punto de vista desde nuestra profesión.
Perfecto. El mundo digital, es verdad, a la gente le preocupa mucho, ¿no? Lo hemos visto con las preguntas que hacen los oyentes, que si la privacidad, la reputación, el testamento digital. Ya hablaremos más adelante también de la ética, ¿no?, de la responsabilidad, ¿no?, de las máquinas cuando son desatendidas. Pero bueno, yo creo para poder empezar y que la gente pues vaya cogiendo, ¿no?, pues apetito y se vaya enganchando, ¿no?, a esta sección del abogado del futuro, ya veremos qué enfoque le acabamos dando, pero en principio lo que tenemos es muchísimo, muchísimo contenido. Y yo creo que háblanos un poco de tu experiencia, de tu despacho, el nuevo enfoque, o sea, por qué estáis apostando por la tecnología, qué os hace diferentes, qué ha hecho que nosotros también nos veamos como diferentes y os tengamos aquí con nosotros.
Muy bien, pues realmente el título del programa nos motivaba mucho porque teníamos ese riesgo, el abogado tiene el riesgo de pensar que nada va a cambiar y cuando quiera darse cuenta, pues es el futuro que fue.
Exacto.
Desde el principio el despacho, entonces lo hemos enfocado un poco a donde creemos que va a ser la evolución, que es atender necesidades concretas de clientes, es decir, convertirnos en business partners de los clientes, aunar una especialización técnica con una especialización sectorial, pero sobre todo saber aplicarlo al caso concreto y en el contexto concreto. Porque efectivamente muchas labores rutinarias de los abogados, la búsqueda de jurisprudencia, de legislación, que los que somos mayores habíamos empezado con Aranzadi y que ahora se hace con base de datos, esto se va a sustituir claramente con la inteligencia artificial, se está sustituyendo. Puedes buscar incluso argumentos de sentencias a favor de una tesis, argumentos de sentencias que han dado la razón a otra tesis. Lo que creemos que siempre va a existir es el abogado que pueda utilizar las herramientas que las máquinas todavía no utilizan. La comunicación, la intuición, la seducción, la convicción, la aplicación del conocimiento a un caso concreto y un contexto concreto. Un ejemplo muy fácil. Puede haber una compraventa de empresas de un sector determinado y con un marco temporal X. Y hay otras compraventas de empresas tecnológicas que se hacen en un día.
Exacto.
Una máquina a lo mejor no entiende muy bien y coge el contrato, las declaraciones y garantías, en fin, acaba fastidiando el deal. El abogado tiene que saber que tiene que salvar el máximo de objetivos que tenga, si eres el comprador o el vendedor, pero en ese contexto, con esa psicología, con ese tipo de personas, en ese tiempo.
Está clarísimo, o sea, que siempre, o sea, el ser humano, el profesional, ¿no?, el especialista, tiene que estar al lado de la máquina. Decíamos antes, coches sin conductor que llevan dos conductores, o sea, sin duda ninguna, o sea, la inteligencia artificial, las grandes bases de datos indexadas, los nuevos sistemas de reconocimiento de voz, algoritmos de reconocimiento de escritura, incluso de reconocimiento, porque claro, estamos hablando de abogados, pero ya hablaremos de los jueces también otro día. El juez al final tiene pruebas y tiene que juzgar, y no estoy cargándome el trabajo de nadie, estoy apoyando para que los trabajos se hagan de una forma más eficiente. Pues es el tema del abogado, es consultar en una primera fase, ¿no?, pues jurisprudencia, de una forma más ágil, más precisa, y no tener que volverse loco pues por las noches, ¿no?, leyendo allí páginas y páginas, que para leerlas también te conectas a internet y a Google, o sea que, que casi nos está dando la razón, sí, ¿no?, la tecnología.
Y en muchos casos el abogado se está convirtiendo también en un gestor de proyectos. Tiene que colaborar cada vez más con muchos especialistas, y son proyectos más prolongados en el tiempo que una consulta concreta, que eso te lo puede dar una base de datos.
Una base de datos, una máquina.
Es realmente un proyecto. Pues quiero reemprender socialmente, quiero fusionarme, quiero alcanzar un acuerdo de colaboración, me quiero internacionalizar, quiero digitalizar mi negocio. Pues esos son proyectos a largo plazo.
Y eso es lo que quiero que entienda también la gente. Bueno, hablamos de abogados, piensan en el pleito y en la demanda. Es que LeQuid Abogados lo que hace es ayudarte, ¿no?, a proyectarte hacia el futuro, a salir de situaciones, digamos, ya no te digo complicadas o difíciles, pero por supuesto que también, pero ayudarte a evolucionar, a avanzar. Es un acompañante, ¿no?, digital, que te da la mano. Y en nuevas tecnologías, pues bueno, hay un gran vacío que se tiene que llenar, y despachos como LeQuid pues están apostando y son expertos en ello.
Sí, estamos convencidos que la pequeña y mediana empresa española a veces satisface sus necesidades bien, pero quizá justo, con gestorías y asesorías. Ajá. Y pierde el valor añadido que da el abogado, que puede dar el abogado, cuando es utilizado preventivamente, pues en la estructuración de las sociedades, en la redacción de contratos. He visto muchas veces cómo grupos de sociedades importantes son depredados o apropiados por un socio que hace una ampliación de capital en la cabecera del grupo y sin prima de emisión y diluye a los otros socios. Y eso es una falta de planificación. Cuando eso lleva a pleito, tiene una solución difícil. El abogado, donde creo que da realmente su valor añadido de la PYME española, es en la prevención, la anticipación, la planificación.
Eso es, me lo has definido antes muy bien, me gusta, un gestor de proyectos, un project manager de situaciones de la vida, ¿no?, de las personas, que te ayude para que eso llegue a buen puerto y se resuelva sin problemas, y que, por supuesto, pues te ayude a salir adelante de la mejor manera. Ya hablaremos del producto Borrón y Cuenta Nueva, que creo que resume muy bien todo esto que dices.
Estupendo.
Y en principio, bueno, pues ahí queda la sección. Hablaremos de Abogados del Futuro. José María Dutil, de LeQuid Abogados, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muy interesante.
Bueno, con esta música siempre entramos en películas, pero hoy tenemos una película más apasionante, que es el Future Day, el Día del Futuro. Una iniciativa que también estamos desarrollando desde este programa de radio, El Futuro que Fue, donde queremos traer a los expertos o a los visionarios o a la gente que está diseñando, ¿no?, el futuro, y haremos eso, el Future Day. Ya estaremos informando cuándo y dónde se va a realizar, será en Madrid. Tenemos el proyecto ahora ya bastante maduro, pero nos falta darle el último empujón, y para eso tenemos aquí a uno de sus ideólogos, que es Javier Furones. Hola, transhumanista, futurista, inventor de futuro, amigo y un emprendedor nato. Y quiero que nos cuentes. También está con nosotros, colaboro con Ramón Sánchez Cifuentes, muy experto en eventos de este tipo. Pues tenemos aquí unos minutos, no mucho, pero para hablemos del Future Day, y en próximos programas vamos a ir desarrollando. Cuéntanos cómo surge, qué idea tiene, aunque yo lo sé.
Bueno, cuéntanoslo para que los oyentes. Un poco la idea, sobre todo, ha sido fundamentalmente reunir a expertos de cada área. Ahora, por ejemplo, estáis hablando del tema de abogacía, es muy interesante lo de ética y tecnologías emergentes.
Ética y robots.
Y a partir de ahí, un poco lo que vamos a hacer es reunir a expertos que ahora mismo están un poco trabajando con lo más avanzado en tendencias de futuro, gente, por ejemplo, de medicina, el e-health, incluso gente que está tratando de buscar la inmortalidad o la transferencia de conciencia.
Ya hablaremos de eso.
Cómo la transferencia de conciencia se puede llevar a los robots, cómo se pueden generar mundos virtuales para ser inmortales. Son temas apasionantes que de momento en España son todavía desconocidos, pero yo creo que dentro de poco pues van a ser muy conocidos.
Y eso a lo mejor también nos despierta la consciencia de que podemos nosotros ser parte, ¿no?, de ese videojuego.
Sí, sin duda. De hecho, hay gente que ya está diciendo que esta realidad es una realidad virtual. De hecho, por ejemplo, se trabaja con concepto de transmedia storytelling para un poco generar esta realidad. Y muchos de los sucesos históricos que ha habido, en el fondo, realmente son colas de ratón de transmedia storytelling para hacernos creer que vivimos una realidad que realmente es histórica.
Yo también tengo mi opinión al respecto, pero bueno, se parece. Es que eso es un tema, bueno, pues para hablar también muchas horas, con mucho debate, con más expertos, pero ahí queda eso. Future Day será un evento revolucionario en su concepto, en su contenido y en su forma de presentar. Juan Ramón Sánchez Cifuentes nos va a ayudar a diseñar también ese concepto. Y antes estábamos hablando, antes del programa, de que hay que de construir. Ya, o sea, ya es tan aburrido, era el atril, ¿no?, el atril de orador, que luego pasó en un ser, que era para mí era el busto parlante, un señor que se protegía detrás de un orador. Luego ya había mesas que eran 5 bustos parlantes. Luego se empezó a hacer ya un poco el tipo plató, tipo salón de casa, pero vamos más allá.
Sí, cuando ya no cabían más bustos parlantes detrás de una mesa, ¿no? Pero sí es cierto que lo que se trata aquí es de buscar el que al final tenga un impacto, ¿no? Siempre se ha dicho también que las mejores ideas son aquellas que están únicamente 15 minutos avanzadas a su tiempo, ¿no?
Esas son las buenas.
Porque si no necesitas...
O te pasas o no llegas.
Una corte de visionarios, al menos para que la entiendan.
Sí.
Pero lo que se pretende es, de alguna manera, también provocar a que la gente empiece a pensar o piense de otra manera, ¿no? Eso que se hablaba antes de poder pasar toda la conciencia, que ya lo hemos hablado aquí en algún programa anteriormente, al final terminamos todos pensando... No solo en eso, sino qué máquina te gustaría ser en el momento que traspasaran toda tu conciencia un Apple que gasta menos, o un Lenovo que gasta más, o un iPad, o una cosa por el estilo, ¿no? Sí. O incluso ahora, como decíais antes, que Apple compra McLaren, ¿por qué no ser un coche, no?
¿Por qué no ser un coche? Seguro, y muchos están encantados. O una Harley. Entonces, ¿pero cómo va a ser ese escenario? ¿Cómo va a ser el escenario que estamos un poco pensando para que el Future Day sea un evento revolucionario?
Es un escenario múltiple. Estábamos valorando aquí dos opciones distintas. La que pensamos que va a ser más útil es tener ese escenario en el cual no exista una sala de congresos mínimamente iluminada, donde hay un tipo que presenta un PowerPoint y después de 20 minutos pregunta si hay alguna pregunta. No, la idea es que haya alguien que provoque al público para que de alguna manera en otros escenarios, en otros micrófonos que estén abiertos a lo largo de todas las sillas donde está la gente, pueda contestar o pueda preguntar o incluso pueda contraargumentar a lo que se le está diciendo. Y eso nos lleva incluso a generar una especie de combate creativo, combate intelectual.
Me gusta, volvemos un poco a luchas en ágoras o a
claro.
Hablaba Gus también de las peleas de gallos, ¿no?, raperos. O sea, bueno, pero que la gente interactúe. Creamos nuevos formatos, deconstruyamos el escenario y demos un paso más para que el Future Day sea lo que tiene que ser. No solo el Future Day, sino el escaparate de los días del futuro.
Y además que en ese debate, al final haya una votación para ver quién ha ganado.
¿Y la votación cómo la haremos? ¿Con el pensamiento o apretando botones?
Probablemente con... Ojalá fuera que pudiéramos tener o que pudiéramos entregar a cada uno de los asistentes un sensor que pudiera de alguna manera reconocer un sí o un no,
o una una sonrisa,
o sí puede reconocer un color. Por ejemplo, hay cámaras que pueden reconocer si estás sonriendo, si estás...
Hablamos con Carlos antes, claro. De cámaras de análisis facial, no para experiencia retail. Bueno, pues ahí queda esto. Primera píldora que damos del Future Day, un evento que Dios mediante tendrá lugar en Madrid. Ya avisaremos de fechas, avisaremos de sitios. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Javier. Y, por favor, querido Gustavo.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Siempre yo te digo que te voy a dar mucho tiempo
sí,
y al final...
Sí, pero que tengo nada. Debo tener un minuto y medio.
Un minuto y medio.
Y poco.
Cuéntanos de series.
Vale. Oye, voy a ir muy rapidito, pero series tecnológicas. Voy a ir con Stranger Things, que es una serie que está ahora muy en boga, que no se ha podido llevar Emmys porque se ha emitido este año, se emitirá el siguiente. Pero está curioso y te quería hacer una pregunta sobre Stranger Things y las puertas temporales y las puertas interdimensionales.
Me encanta.
Cuéntame.
Sí, se puede.
Se puede
hacer eso.
Vale, perfecto.
Eso. Va un poco unido también con lo que decía Javier Furones. O sea, se puede hacer dos formas. Aquí hay dos formas para viajar a través del espacio de una forma material. O te desatomizas, o sea, que la energía tuya vibracional se transforma en una energía fluida y se vuelve a recomponer y ya está.
Lo
malo es que no se recomponga. Y si no, crear una especie de clon tuyo o un robot tuyo, al final somos robots biológicos, y pasarle directamente la conciencia. Y ya está, bueno. Ya te has desplazado. Tú tienes dos GUS, ¿no?
Sí, yo tengo dos GUS. Pues sí. E incluso algún doppelganger, pero bueno, de eso ya hablaremos. Oye, y...
Se puede hacer.
Oye, y otra serie que recomiendo encarecidamente es Narcos, que está muy bien, es la vida de Pablo Escobar.
Sí, un personaje.
El cártel de Medellín y de Cali. Pero lo curioso y lo tecnológico de ahí es cómo lo cogieron, porque interceptaron la comunicación. Aquellos teléfonos de los 90 que eran zapatófonos
de los primeros 90,
para lo captaron. ¿Cómo hubiese sido hoy con Pablo Escobar y los teléfonos que el ISIS,
sí,
que el Estado Islámico utiliza, que está utilizando teléfonos
del pasado?
Claro, sí, del pasado, para que no sean geolocalizables.
Bueno, que por supuesto no dejan ninguna traza, no triangulan con estaciones digitales de telefonía
nada.
Móvil, y van con redes analógicas, y claro, son indetectables, por lo antiguos que son.
¿Cómo hubiese sido? ¿Cómo lo hubiesen cazado a Pablo
Escobar?
Pues
eso lo vamos a ver en la sección La Peli Que Fue. Tenemos también un montón de películas muy interesantes.
Muy interesante.
Que, como sabéis, esta sección lo que trata es de introducir la tecnología en las películas más famosas, no de la historia del cine, y ver cómo hubiesen cambiado los finales, los personajes.
Y una última que me pasaba a Cifuentes, que es una película muy interesante y es de mis favoritas, que es Nivel 13.
Pues ya nos contarás de Nivel 13.
Sí, sí, sí.
Yo creo, bueno, el objetivo lo tenemos cumplido. Hemos presentado la segunda temporada, hemos presentado a los colaboradores. Pues tenemos aquí, bueno, se han quedado todos porque esto es muy muy divertido, y este programa y este estudio lo que genera es mucha energía positiva, y todos nos vamos felices. Alfredo Escarpenter, Gus, Juan Ramón.
Adiós.
Sánchez, José María Dutil, Carlos Aires, Javier Furones.
Salud.
Y Marta Gutiérrez Abad, que aunque no está, está. Bueno, pues esto, hemos llegado al final. Gracias a todos, gracias a los oyentes. Os recordamos que podéis seguirnos y descargar los podcasts de los programas en la web elfuturoquefue.com. Por favor, tuitearnos, mandarnos mensajes, mandarnos Facebook, subir en la página, todo lo que queráis, que lo vamos a tener en cuenta, porque el programa, al final, aunque lo modere yo o lo cocine yo, lo hacéis todos vosotros. Pues gracias a todos los que nos habéis acompañado en este viaje, y recuerden que hoy el futuro ya es pasado. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Nos vemos en el futuro.